todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Se jugó la vigésima jornada de la Liga Sobal Bauhaus con un importante, yo diría, despegue de algunos equipos en la parte complicada de la zona de descenso. Esta semana se para la Liga para disputar los encuentros de los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. En la Champions League terminó la fase de grupos, el Fútbol Club Barcelona ganó al Rinne Carlowen y pasa directamente a los cuartos de final. El Naturjada Rioja perdió otra vez ante el Zaporoye y queda eliminado. En la fase de grupos de la Copa EHF, el Freiking Granoller ganó al Magdeburgo y el Helvetia Naitasuna también volvió a perder frente al Chambéry en Francia. Hablaremos de la División de Honor Femenina, de la División de Honor Plata Masculina, las guerreras que vuelven a la competición para disputar los dos partidos de clasificación ante Holanda del Europeo 2016 y el Torneo Amistoso de Noruega. Como todas las semanas, mucho que contaros en De Rosca. Otro día más, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
En COPE La Rioja, en COPE Logroño, ahí está Chema Jodra. Hola, Chema, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y en Madrid, Emilio Rojo. Hola, Emilio, buenas.
Hola, buenos días. Y lo que debía de pasar pasó en Europa. Solo el Barcelona está pimpante.
Pues antes de comenzar, compañeros, me voy a permitir una licencia que nunca me hubiera gustado tener que usar. Ayer nos dejó uno de los grandes narradores en la historia de la radio española. Gaspar Rossetti, a sus 57 años, nos dijo adiós de manera rápida y fulminante. Tuve la suerte de trabajar con él, pues yo diría que unos cuantos años, en la etapa de José María García en la COPE. Todos los viernes hacía el programa con Gaspar, todas las semanas, todos los meses y bastantes años con él. En la vida se dice que los amigos se cuentan siempre dos veces. En las buenas, para ver cuántos son, y en las malas, para ver cuántos quedan. Y Gaspar siempre estuvo conmigo en las dos ocasiones. Gracias por tu amistad y por tu apoyo. Por cierto, Gaspi, este De Rosca número 202 va en tu honor. Hasta pronto, Gaspar. Descansa en paz. Y ahora nos vamos con el bloque de resultados de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal Bauhaus.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Vigésima jornada de la Liga Sobal, una Liga Sobal que prácticamente desde el puesto décimo al decimoquinto, seis equipos cada vez más en un puño para eludir una plaza de descenso que empieza a estar clara y la otra que está en el aire, Juan Carlos.
Sí, no opto para cardíacos, sobre todo si eres aficionado de Guadalajara, de Santander, de Valencia, de Cuenca o de Puente Genil, así como de Teucro Pontevedra. Vamos con los resultados de esta jornada número 20 que nos ha dejado los siguientes marcadores: Frigoríficos Morrazo 28, Balonmano Aragón 27, Bada Huesca 30, Helvetia Naitasuna 33. Balonmano Guadalajara 26, Barcelona Lasa 36, iba a decir yo, aunque empate del Barcelona, imposible, no va a pasar, ni está por pasar. GoFit 24, Naturhaus La Rioja 30, Global Caja 22, Villa de Aranda 19, Puente Genil 21, Abanca de Mar de León 30, Fertiberia Puerto Sagunto 34, Teucro 29 y Benidorm 23, Freiking Granollers 21. La clasificación, Barcelona Lasa, pleno, 40 puntos en 20 partidos, 33 segundo en Naturhaus La Rioja, 28 tercero Freiking Granollers, 27 cuarto Abanca de Mar de León. A partir de ahí, doble emparejamiento, 24 puntos para Villa de Aranda y Frigoríficos del Morrazo, 18 séptima plaza para el Bala Huesca, 17 puntos para el Balonmano Meridor, 16 el Betis Anaitasuna, novena plaza. Hasta ahí la relativa tranquilidad. Los números más o menos salen. Los que tienen que buscarlos son Guadalajara, GoFit, Fertiberia, Puerto Sagunto y Global Caja Ciudad Encantada, que tienen 15 puntos, 13 puntos ante penúltima plaza para Ángel Ximénez Puente Genil, Teucro tiene 12, penúltimo en zona de descenso, la tabla la cierra el Balonmano Aragón con 8 puntos. La liga no vuelve hasta el día 19, pero esta semana tenemos eliminatorias de cuartos de final de la Copa del Rey, el miércoles los partidos de ida, el sábado los de vuelta. Las eliminatorias son Freiking Granollers, Barcelona Lasa, el Betis Anaitasuna, Frigoríficos Morrazo, Abanca de Mar de León Benidorm y Villa de Aranda Naturhaus La Rioja.
En división de honor femenina se para la liga para dar paso a la selección, para dar paso a las guerreras, y todo continúa más o menos igual, Chema.
Sí, leí pocos cambios, aunque hubo algún marcador bastante ajustado. Los resultados de este fin de semana: Clínica Rincón de Málaga 27, KH7 Balonmano Granollers 20, Mecale Atlético Guardés 25, Canyamelar Valencia 16, Jofemesa Oviedo 21, el Beti Alcobendas 23, Carobels Urecleval de León 28, Prosetenis Azuazo 31, Ayala Zarauz 20, Balonmano Porriño 28, Aula Valladolid 26, Rocasa Gran Canaria 27 y Elche Mustang 21, Balonmano Vera Vera 30. En la clasificación continúa ahí de líder en solitario Rocasa Gran Canaria con 34 puntos, a la estela el Balonmano Vera Vera con 32, ya con algo más de distancia Mecale Atlético Guardés con 27, cuarta posición para el Porriño con 24, con 22 el Betia Alcobendas y Prosetenisa Zuazo, 20 puntos para Aula Valladolid. Con 14, KH7 Balonmano Granollers, Clínica Rincón de Málaga y Canyamelar Valencia. 11 puntos para Carobels, Ulva Cleva de León y Elche Mustang. Con 5, Jofemesa de Oviedo, y cierra la tabla con 2 puntos Ayala Zarauz.
La Liga de División de Honor Femenina no vuelve hasta el próximo 2 de abril. ¿Por qué? Pues porque la selección española tiene varios compromisos. Primero, la tercera y cuarta jornada de la clasificación para el Campeonato de Europa 2016, España-Holanda, Holanda-España, y posteriormente, del 15 al 21 de marzo, ese torneo Cuatro Naciones que va a disputar en Noruega, aprovechando el parón de los preolímpicos de cara a Río 2016, donde sabéis España está clasificada en categoría femenina, y Jorge Dueñas va a aprovechar para, con las guerreras, ir preparando poco a poco esos Juegos Olímpicos de Río 2016. Un Jorge Dueñas que se lleva a Marta López, Carmen Martín, María Núñez, Nelly Carla, Beatriz Fernández, Marta Mangué, Macarena Aguilar, Silvia Navarro, Eli Chávez, Eli Pinedo, Amaya González del Balonmano Aula, que ha sido la última repescada tras la lesión que sufría Nayara Egozcue. También Nerea Pena, Lara González, Ainhoa Hernández, Daryl Zogby y Sandy Barbosa. Estas son las jugadoras que están concentradas desde hoy, lunes, en Madrid, que van a viajar mañana martes a Ámsterdam, a Holanda, para disputar el miércoles 7 de la tarde ese partido España-Holanda, o mejor dicho, Holanda-España, y la vuelta el sábado en León a la 1 de la tarde, España-Holanda, en el Palacio Municipal de Deportes de León. Importante estos dos partidos. España y Holanda están ya prácticamente clasificadas para el Campeonato de Europa 2016, pero se van a jugar el liderato de grupo, que es importante, pensando luego en el sorteo que se hará en el próximo mes de junio. En División de Honor Plata masculina, Vidasoa Atlético Valladolid, pues abren hueco con sus perseguidores, Emilio.
Sí, en efecto. Digamos que han inclinado un poquito más a su favor la clasificación y parece ser que entre Irundarras y Pucelanos se tendrán que jugar el ascenso directo y ser la sede, el que no lo consiga, del playoff de ascenso en busca de la segunda posición. Se enfrentaban a sus rivales más directos y acabaron ganando. Al Valladolid le costó un poquito más en Zamora, 22-24, y al Bidasoa, en su Artalecu histórico, ganó a Las Palmas del Río, 24-20. Además, estos otros resultados: Cisne 20, Antequera 26, Bordils 25, Barcelona B 35, en un partido adelantado al jueves, Juan Fersa Gijón 33, Academia Octavio 30, La Roca 29, Alcobendas 29, Nava 22, Covadonga 21, y Zarautz 28, Alarcos Ciudad Real 30. En la clasificación, lo ya apuntado, el líder provisional sigue siendo Bidasoa de Irún con 42 puntos, a sus alcances con uno menos, pero también un partido menos, el Atlético Valladolid con 41, y ya separándose peligrosamente Zamora y Ars Palma del Río con 37, en pelea por la plaza que queda libre para el playoff. El Barcelona B, que no puntúa, 28, pero los que se lo están jugando son Alarcos Ciudad Real con 23 y Juan Fersa Gijón con 22. Ya con muchas menos apreturas clasificatorias, Alcobendas 19, Antequera 18, Covadonga 18, Bordils 16, La Roca 15, Nava 13, Zarautz 11, Cisne 10 y Academia Octavio 8. Como apuntaba Luis, en la próxima semana no hay partidos por distintas circunstancias, tampoco en la División Honor Plata, la jornada habitual, pero sí que vamos a aprovechar para, iba a decir, cerrar ya ese enojoso asunto de la jornada número 15, pero no, porque todavía quedaría un partido pendiente. Pero el día 12, el sábado día 12, se juegan los pendientes Barcelona B, Covadonga, Ars Palma del Río, Alarcos Ciudad Real, sobre todo Antequera, Atlético Valladolid y Bordils Zarautz. Lo que digo, el Juan Fersa Gijón Nava quedaría todavía pendiente para el 8 de abril.
Antes os hablaba Juan Carlos Amón de la Copa del Rey, los cuartos de final. La ida es el miércoles, los horarios son el Betis Anaitasuna, Frigorífico Morrazo, 8 de la tarde, 8 y media Fraikin Granollers Fútbol Club Barcelona, también a las 8 y media Villa de Aranda, Naturjal La Rioja, y a las 9 menos cuarto a Banca de Mar de León, Benidorm. La vuelta, pues días más tarde, el sábado 12, a las 6 y media, tres partidos, Fútbol Club Barcelona, Fraikin Granollers, Frigorífico Morrazo, el Betis Anaitasuna, Benidorm, a Banca de Mar de León, y cierra a las 8 el Naturjal La Rioja, Villa Aranda. Recordar que de estos cuartos de final ya saldrán los cuatro equipos que definitivamente van a disputar la Final Four el 7 y 8 del próximo mes de mayo. En competiciones europeas, Liga de Campeones, última jornada donde el FC Barcelona derrotó con autoridad 26-20 al Rhein-Neckar Löwen. No fue así el conjunto del Naturjal La Rioja en esa eliminatoria vuelta para octavos de final. Perdía en Zaporoye, por lo tanto no conseguía pasar a la siguiente ronda, desgraciadamente, y ya están configurados los octavos de final de la Liga de Campeones de la Champions League. El Zaporoye se va a enfrentar al Veszprém, el Meskov Brest al Kielce, el Montpellier al Flensburg-Handewitt, el Wisla Plock al Vardar, el Pixvegen al Kiel y el Zagreb al Rhein-Neckar Löwen. ¿Los emparejamientos para cuartos de final? Pues también se conocen. El vencedor del Zagreb Rhein-Neckar Löwen se enfrentará al Paris Saint-Germain, el vencedor del Szeged Kiel al FC Barcelona, el vencedor del Wisla Plock Varda contra el vencedor del Zaporoye Veszprém y el vencedor del Montpellier Flensburg frente al Meskov Brest Kielce. En la Copa IHF, fase de grupos, en esa liguilla, cuarta jornada, donde el Fraikin Granollers ganaba, y yo creo que bien, se sacaba la espina de la derrota hace una semana ante el conjunto del Magdeburgo. Fraikin Granollers 34, Magdeburgo 29, y el Helvetia Anaitasuna, que se está complicando cada vez más su clasificación para la siguiente ronda. Chamberí 26, el Betis Anaitasuna 23. Unas clasificaciones en la Copa EHF que quedan de la siguiente manera. En el grupo A, Magdeburgo, es donde está el Fracking Granollers. Magdeburgo, 6 puntos. Dinamo de Bucaresti, 5 puntos. Fracking Granollers, 4 puntos. Albor de Dinamarca, 1 punto. En el grupo B está el Nantes con 6 puntos, tiene los mismos que Ostebro, con 4 puntos el Fris Göppingen y cierra el Lyons con 0. En el grupo C, Bjerrenbol Silkeborg con 6 puntos, San Rafael con 5, CSK Minsk con 4 y el Winterthur con 1. Y en el grupo D, donde está el Helvetia Naitasuna, Chambéry con 7 puntos, Istas con 5, Anaitasuna y Bucaresti con 2 puntos. Es la hora de nuestra firma invitada de la semana. Hoy nuestra firma invitada Andarrosca viene de la mano de Lorenzo Rico, exportero internacional de la selección española. ¿Sobre qué nos hablará esta semana nuestro amigo Lorenzo? Hola Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Lorenzo? A ver, cuéntanos.
La última jornada de la Liga de la Copa Europa, con alegrías y tristezas. Es una pena que Naturhaus no haya podido remontar en tierras ucranianas ante el Zaporose. Es una alegría que el Barcelona quede exento de estos octavos de final, con una brillante fase de clasificación. Y luego el hecho de que 8 de los equipos que van a jugar estos, o que pueden jugar estos octavos, estén entrenados por entrenadores españoles. Luego, a nivel también europeo, pues el Granollers, que está ahí con opciones de pasar a la siguiente eliminatoria. Y bueno, pues dar, al fin y al cabo, lo que nos estamos dando cuenta es que la supremacía del Barcelona en lo que es la Liga Española, ya constatada por todos, está claro que las metas y los logros a los que aspira el FC Barcelona están en la competición europea, y no cabe la menor duda que va por el buen camino. Meritorio, porque hay equipos de gran renombre, con países que están reportando y mucho el balonmano, prueba de ello el Paris Saint-Germain, es otro de los equipos que ha quedado exento. Y bueno, pues a pesar de que ha habido alguna derrota, congratularnos por el éxito del FC Barcelona y esperar tranquilamente, pues hasta que, me parece que ya hasta abril, no tendrá, no sabemos si hasta abril, creo que sí, uh-huh, no tendrá que jugar el FC Barcelona. Es una pena, por un lado, que nos quedemos sin verle en partidos que nos hagan vibrar, pero por otro lado la satisfacción de poderlo preparar tranquilamente y bueno, a la espera de, bueno, la eliminatoria del equipo que le espera no va a ser cómoda, que es el Szeged o el Kiel, el Szeged de Juan Carlos Pastor y algunos jugadores españoles, y el Kiel alemán, que si es verdad que no es lo que era hace unos años, ha tenido sus problemillas antaño. En cualquier caso, desear lo mejor al FC Barcelona y esperar, no digo resignados, pero sí ilusionados a este mes de abril y que se pasen los cuartos de final y veamos la final, porque es lo que todos deseamos.
Oye, Lorenzo, tú que has jugado tantas Copas de Europa, ¿qué te parece que ahora esté, digamos, el sorteo, bueno, el sorteo no, que esté todo casi ramificado como si fuera un cuadro de tenis, este juega contra este, ¿qué te parece? ¿Se pierde un poco la esencia? ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que se está buscando el hecho de que haya más emparejamientos o más partidos interesantes. Indudablemente, ahora tienes que hacer un montón de cábalas y de historias para saber cuándo juegas, cuándo no juegas. Y en cierto modo, la verdad es que después de una fase o una liguilla realmente complicada, que el premio sea pasar a cuartos no está mal, pero posiblemente se quede un poco escaso. Porque luego en un cruce, en un partido tonto, puedes quedarte fuera. Igualmente pasaría de otra manera, pero no después de tantos partidos duros. Es cierto que se le busca por el bien del balonmano el hecho que haya partidos interesantes. Tiene razón de ser. No es menos cierto también que todo el mundo sabe que lo que hay que hacer es quedar entre los 3 primeros o 4 primeros del grupo, o entre los 6 primeros, porque es un lío de mucho cuidado, para luego jugarte octavos, para llegar a cuartos. Pero lo que está claro es que al Barcelona le viene bien, porque no olvidemos que en la Liga Española partidos realmente comprometidos creo que no tiene, por no decir ninguno, independientemente de que algunos le complique, pero le viene bien el hecho que haya estos partidos. Si no, sería, pues podría llegar a las rondas finales con no una preparación adecuada. En cualquier caso, es la primera vez, no sé si continuará, esperemos que sí, a la hora de poder ver los partidos, pero no deja de ser un poco, como dices tú, un cuadro de estos de tenis que al final no sabes ni contra quién vas a jugar, hasta el final.
Muy bien, Lorenzo, venga, un fuerte abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Aparecen como cada semana en nuestro escenario, la diversión en Derrosca. Llega el Grupo Risa y su sección, La Rosca del Grupo Risa. El balonmano visto desde la perspectiva particular que tienen David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Son la sonrisa perenne del programa. Conozcamos qué se les ha ocurrido esta semana a nuestros buenos amigos del Grupo Risa.
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Leyendo el Marca, mi periódico favorito. El Fútbol Club Barcelona lleva ya 80 partidos consecutivos sin perder en la Liga Asobal. ¿Cómo? ¿80 partidos? Ganándolos todos y marcando los goles con la mano. Y no pasa nada. Y los árbitros mirando para otro lado. 80 partidos. ¿Y quién es el entrenador? Tiene el fenómeno este, ¿eh? Xavi Pascual. Ah, pues no me suena. Xavi Pascual, este es el del baloncesto. Ah, que también entrena al balonmano. Y lleva 7 años entrenando al equipo. Y en siete años yo me he cargado a, yo que sé, a 12 entrenadores. Así que es Xavi Pascual, ¿eh? Muy bien. Pues a por él. Lo siento, Zidane, está sentenciado. Ya tenemos la bomba del verano. Xavi Pascual.
Luis Malval, mi ídolo.
El Fertiberia Puerto Sagunto lleva una gran semana de buenas noticias. Primero, ha renovado su patrocinio por 4 temporadas con la empresa Fertiberia y luego pues ha sumado 2 puntos, yo diría que muy importantes, ante Teucro, que le alejan un poquito más de los puestos comprometidos para el descenso. Uno de sus jugadores más representativos y que lleva muchas temporadas es Sergio Berrios, veterano jugador, y con el pozo que da la experiencia de haber jugado más de 400 partidos en, creo recordar, 18 temporadas, me imagino que estará feliz por el futuro económico de su equipo. Hola Sergio, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, menuda notición para Puerto Sagunto, que renueve 4 años por Fertiberia. Un acuerdo histórico, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es una muy buena noticia para el club, ¿no? Es una gran noticia, ¿no? Que una empresa como Fertiberia siga apostando por el balonmano y que en este caso sea en Puerto Sagunto, yo creo que es para que todo el mundo esté contento, ¿no? Una gran noticia para el club, y no solo para el club, sino para el balonmano español, ¿no?
Y se dice que se aumenta la aportación y que se va a cubrir casi el 40% del presupuesto, casi nada. Esta estabilidad, dicen los más viejos del lugar, que no se conocía desde el ascenso a Sobal. Eso me imagino que a vosotros los jugadores os da una tranquilidad, tal y como está el panorama, ¿verdad, Sergio?
Sí, está claro, ¿no? Viendo los tiempos que corren, que no hemos estado pasando por nuestro gran momento económico en el balonmano general, que una empresa como Fertiberia apueste por un patrocinio a 4 años, pues bueno, es una muy buena noticia, porque es un proyecto a largo plazo y es una estabilidad para que el club pueda trabajar, ¿no? Y como ya te digo, pues es una muy buena noticia, y sobre todo no solo para el club, sino para el balonmano.
Bueno, y vosotros, después de ganar al Teucro, habéis tenido también cambio de entrenador. ¿El equipo va mejor? ¿Vais funcionando mejor? ¿Cómo va la cosa, Sergio?
Bueno, yo creo que la primera vuelta no fue todo lo bien que se esperaba, ¿no? De hecho, creo que sacamos 8 puntos. Y sí que es verdad que esta segunda vuelta el equipo está funcionando mejor, ¿no? Me parece que de los hemos perdido un partido, ganado 3 y empatado otro. Los resultados están yendo mejor, están acompañando todo, pero sí que es verdad que ahora, pues bueno, según se ve la clasificación, está todo en un pañuelo, ¿no? Me parece que el Teucro tiene 12 y luego ahí hay una melee de, de 13 y 15 puntos importante, ¿no? Con lo cual no hay un ápice de relajación, ¿no? Hay que seguir trabajando e intentar pues bueno, seguir sumando puntos para el primer objetivo, que es la salvación, pues cumplir lo antes posible.
Hola, Sergio, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, me tienes que contar un par de secretillos. Yo ya sé que el ambiente, el clima es del OVNI hace mucho, pero ¿qué justificación encuentras tú en tu interior para decir 18 temporadas, sigo ahí con lo que está cayendo ahora, la presión añadida de tener que salvar la categoría, porque es el objetivo básico, evidentemente, de Puerto Sagunto? ¿Cómo te lo estás montando?
Bueno, al final, en el momento yo que pierda la ilusión, dejaré de jugar, ¿no? Sí, es verdad que de momento tengo mucha ilusión por jugar, que jugar en un pabellón como el OVNI con la gente y con la afición que tenemos, pues la verdad es que es un auténtico gustazo, ¿no? Porque cada dos sábados jugar en ese pabellón, pues ya te digo, hay pocos pabellones en España que se cree el ambiente donde se crea el OVNI, ¿no? Y bueno, pues de momento, pues ya te digo, con mucha ilusión y bueno, intentando sumar para intentar sacar la permanencia lo antes posible.
Oye, ¿y cómo se afronta, Sergio, eso de que tú a cada pista que vas o los que vienen ahí, es como el kindergarten, ¿sabes? Te estás encontrando gente pues casi la mitad de años que tú y cada vez hay más. Bueno, no sé, le dirán don Sergio, pase usted por el extremo o écheme usted una mano cuando vaya yo, no sé cómo va eso.
Bueno, me estás pintando muy mayor y no soy tan mayor.
No, perdona, más mayor soy yo y no me quejo.
La verdad, Emilio trata de la veteranía, Sergio, la veteranía, que siempre es un grado.
Sí, está claro, ¿no? Bueno, son muchos años y, bueno, muchas vivencias, mucha experiencia y, bueno, pues sí que es verdad que está claro que mi carrera deportiva en División de Honor está llegando a su fin, ¿no? Pero bueno, de momento con mucha ilusión, con muchas ganas y bueno, pues intentando, como ya te digo, aportar lo que pueda en el equipo, tanto bueno, a nivel de experiencia como a nivel de juego, como a todo lo que se requiera.
Sergio, perdona, estás llegando a tu fin, saludos desde Valladolid. Aquí puedes fijarte en Ávila o en Fernando, parece, es como si durmieran en formol, chicos, no envejecen.
Sí, está claro, y me parece que, bueno, Valladolid está luchando ahí por el ascenso directo con Vidasoa, está ahí Ávila, está Fernando, está, creo que hay jugadores incluso bastante más mayores que yo, y bueno, aquí también tenemos cerca de la comunidad, en medio tenemos el caso de Diego, ¿no?, que también es un hombre veterano. Bueno, está claro que el fin está llegando, pero bueno, mientras se pueda echar una mano, colaborar y bueno, estar la mayor participación posible, pues ahí vamos a estar.
Oye, pero solo ilusión y ganas, o también reciclarse un poco, porque en tantos años el balonmano ha cambiado mucho.
Bueno, sí, el balonmano ha cambiado y bueno, pues siempre hay un punto en el que se puede evolucionar un poquito más, ¿no? Yo creo que nuestro club en eso está siendo un ejemplo, ¿no? Cada año que pasa, pues evoluciona un poquito más. Muestra una seriedad muy importante a todos los niveles, da una estabilidad económica y en eso es verdad que nuestro club es un ejemplo desde que está jugando en División de Honor y bueno, siempre se puede dar un plus de mejora, ¿no?
Sergio, yo decía que más de 400 partidos a tus espaldas, ¿lo llevas contado cuánto? ¿420, 419? ¿Cuántos llevas?
No sé, por ahí rondará, porque la temporada pasada, creo que a mitad de la segunda vuelta hice el 400, pues estaremos por ahí, sí, estaremos por ahí. Bueno, no lo llevo contado, pero estaremos por ahí.
Bueno, ¿y vamos a llegar a los 500 o no?
Bueno, pues no lo sé. Ya te digo que yo de momento tengo motivación y en el momento que pierda la motivación y que pierda la gana por jugar, pues evidentemente no habrá que o sea, seré yo mismo el que tome la decisión. O sea, que en ese sentido, pues bueno, vamos a ver cómo acaba esta temporada y en función de cómo acaba esta temporada, pues ya tomaremos decisiones.
Oye, Sergio, soy Emilio. Una pregunta. Como veterano en el equipo, que aportas pues un montón de experiencia, el balonmano de la Comunidad Valenciana, Benidorm y vosotros, ahí estáis defendiéndoos en la División de Honor, en la Liga Sobal, pero Puerto Sagunto, por lo que a ti te respecta, me imagino que el año que viene también, ¿no?
Bueno, pues no. Ya te digo que lo principal ahora mismo es lo que está todo el mundo centrado y lo que estamos todos súper centrados es en intentar salvar la categoría lo antes posible, que aunque estamos haciendo una segunda vuelta muy, muy buena, no va a ser fácil. y bueno, y a partir de cuando se sale la categoría y acabe el año, pues bueno, ya veremos en qué circunstancias está la gente, ¿no? Está, en qué predisposición está todo el mundo para, bueno, para tomar decisiones de cara al año siguiente.
Te comentaban antes uno de los compañeros que en estas temporadas que tú llevas en activo, el balonmano ha cambiado, pero ¿realmente ha cambiado tanto? ¿Se juega de una forma un poco distinta? ¿O a lo mejor los rejuvenecimientos de las plantillas obligan a un juego, iba a decir, un poquitito más alocado? Bueno, lógico, pues gente más joven, con menos pozo a lo mejor de balonmanista, pero realmente el balonmano no habrá cambiado tanto, ¿no, Sergio?
Bueno, yo creo que en realidad lo que han cambiado es un poco, como habéis comentado, las circunstancias, ¿no? Sí que es verdad que antes a la Liga Sobal venían grandes jugadores y ahora pues nosotros tenemos grandes jugadores, pero no tenemos los grandes jugadores que teníamos años anteriores. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Es un poco el tema económico que está marcando un poco las circunstancias ahora mismo. Sí que es verdad que están saliendo jugadores jóvenes, que están saliendo jugadores con ganas y tal, porque bueno, al final supongo que los clubes tienen que tirar mano de las canteras y bueno, están saliendo jugadores pues con ganas, jóvenes y bueno, a lo mejor no con tanta calidad como los jugadores extranjeros que venían en temporadas anteriores, pero sí que es verdad que yo creo que la división de honor, pues bueno, nosotros tenemos lo que tenemos que, bueno, entre comillas, vender o seguir trabajando, es que al final nosotros tenemos al campeón de Europa jugando en nuestra liga y al final nosotros tenemos una igualdad tremenda en la competición, ¿no? Yo no sé cómo, bueno, sí que sé, ¿no? He visto cómo han quedado la clasificación esta semana y tal, y la verdad es que me parece que del séptimo al penúltimo hay 4 puntos. Que es que cada partido, cada fin de semana, bueno, es un fin de semana que promete ser emocionante y eso yo creo que es lo que nosotros tenemos que vender.
¿Tú crees, Sergio, que la Liga Sobal empieza a crecer, aunque sea lentamente, pero que está creciendo?
Bueno, yo creo que la Liga Sobal, bueno, en todos los ámbitos del balonmano en estos momentos, yo creo que estamos creciendo, ¿no? Tanto en club como por ejemplo ahora con nuestro club, una gran noticia, como en Asobal, que igual, no sé si este cambio de presidente habrá venido bien, como en la federación, que se están haciendo las cosas bien. Bueno, yo creo que en ese sentido, en esos ámbitos que nos estamos moviendo, la cosa está funcionando. Ahora hay que mirar hacia arriba e intentar, pues bueno, que haya un plus y que el balonmano vaya lo mejor posible, ¿no?
Antes hablábamos del futuro, que está en función de lo que tú te encuentres físicamente bien, de la ilusión que tengas. ¿Pero recuerdas tu primer partido, Sergio?
Sí, bueno, mi primer partido en División de Honor, casualmente debuté en Valencia. Uh-huh. O sea, jugué con el Real Zaragoza, debuté en Valencia, sí. Tenía 17 años.
Oye, ya llovía entonces. Sí. Uh-huh. Y creo que también entrenas a chavales, ¿no?
Bueno, está llevando la selección juvenil femenina en el Campeonato de España en Almería. Sí, he estado un poco ahí de seleccionador juvenil.
¿Y cómo vienen las generaciones? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que la gente está trabajando bien, ¿no? Lo importante primero es hacer una buena actividad de promoción, sacar toda la cantidad posible y a partir de la cantidad, pues bueno, irá apareciendo la calidad. Ya te digo que en ese sentido, por ejemplo, nuestro club es un gran ejemplo, ¿no? Me parece que tiene 5 equipos infantiles, que tiene 2 cadetes, que tiene 2 juveniles. Bueno, hay una buena cantera, se trabaja bien la cantera y desde ese punto de vista, bueno, lo primero es la cantidad y luego ya irá apareciendo la calidad para poder ir puliendo y que siga apareciendo gente en Asobal.
Oye, y contando con esa visión tuya y que ahora estás trabajando también con la base, dinos de ahí, de Sagunto, danos un nombre de uno de los compañeros jóvenes que tú digas, este lo tenéis que apuntar, que pronto empezará a destacar, a lo mejor ya no en Puerto Sagunto, sino en otro club de más tronío, quizás, bueno, económicamente.
Esperemos que sea en Puerto Sagunto.
Bueno, bien, bueno, pues que sea en Puerto Sagunto.
Sí, yo creo que hay dos nombres, o sea, yo creo que hay ahora mismo que vienen por debajo 2 jugadores, claramente que yo creo que van a estar en los próximos años, si no jugando a un gran nivel, seguro que a un buen nivel, que son Antonio Alegre y Antonio Sarío, los 2 Tony del equipo. Uno lo tenemos ahora en la selección juvenil convocado por Alberto, y luego Antonio Alegre, que es extremo izquierdo y que lleva 4 o 5 años ya en el equipo de división de honor y se nota que tiene un plus.
Bueno, apuntados quedan.
Volviendo a la Liga Sobal, el último tramo de la Liga está claro que va a ser de muerte. Entramos en el último tercio, quedan 10 jornadas. El que se despiste por abajo, ¿se le lleva la corriente, Sergio?
Bueno, quedan 10 jornadas y la cosa está bastante igualada. Y los resultados de este fin de semana, bueno, Zaragoza estuvo a punto de ganar en Cangas. O sea, si Zaragoza gana en Cangas, bueno, está la cosa apretada, se hubiese apretado mucho más. Luego me parece, este fin de semana sí que a mí me parece que hay un partido ahí clave, que es el Teucro Benidorm. Uh-huh. Ese sí que va a marcar mucho el devenir de lo que resta, ¿no? Porque si gana Benidorm, ya Teucro se queda con 12 y, bueno, no sé el calendario que tiene, pero sí que está, bueno, la cosa va por los derroteros de hace dos años, que me parece que bajó Valladolid, empataba a puntos con nosotros y hizo 21 puntos. Yo de todas las temporadas que llevo jugando siempre se marcan 20 puntos salvados. Pues fíjate ese año que con 21 puntos bajo el Valladolid. O sea que eso es totalmente inusual. Parece que vamos por el mismo camino, con lo cual pues quedan 2 meses y medio, como te he dicho, de yo creo que de una competición pues bastante emocionante, la verdad.
Bueno, Sergio, que lo dicho, una semana importante de noticias, tanto a nivel de economía del Puerto Sagunto, con esa renovación de 4 temporadas del Fertiberia, y 2 puntos muy importantes que le habéis conseguido sacar en ese partido al Teucro, uno de los rivales directos que tenéis por eludir el descenso cuanto antes. Sergio, que gracias por atendernos y me alegro mucho de charlar contigo, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego. Hace un par de semanas, concretamente el pasado 15 de febrero, se celebraron las elecciones a la presidencia de Asobal y ganó Adolfo Aragonés, un hombre que conoce perfectamente por dentro la Asobal y que proviene de un club modesto que en el día a día es imprescindible para sobrevivir. Sepamos qué ideas, qué perspectivas lleva en su cartera el nuevo presidente de los clubes de élite del balonmano español. Señor Aragonés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno, ¿cómo le van estas primeras semanas como presidente de Asobal?
Bueno, pues bien. La verdad es que tomando el pulso a la asociación, aunque ya, bueno, ya conocía bien el tema, pero de alguna manera, bueno, vamos a repasar todos los temas y hemos estado haciendo un inventario de las cosas que necesitamos y de cómo está la situación, ¿no?
Tras salir de una mala situación económica, ahora la Asobal yo diría que está en una situación un poco menos que envidiable. ¿Muchos proyectos en mente?
Sí, la verdad es que sí. Lo que queremos es que esta situación que tenemos favorable, digamos, no se revierta, tratar de potenciarla, tratar de alguna manera de conseguir todavía más ingresos y ser también muy prudentes a la hora de los gastos y las inversiones, reforzando la situación para cuando las cosas no vengan bien dadas.
Estamos ante una época, yo diría que ilusionante, proyectos de crecimiento, ayudas a clubes.
Sí, sí, sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer desde la asociación es dar el mayor apoyo a los clubes, y el apoyo, no solamente el apoyo, digamos, moral, sino también el apoyo económico. Es decir, la asociación tiene que rentabilizar de alguna manera lo que los clubes le dan a la asociación, ¿no? Y no puede ser, o sea, o no debe ser que a los clubes les cueste, digamos, económicamente la participación en la liga, sino que debería ser que cuanto menos no les costara, y en nuestros objetivos está en que los clubes puedan revertir y puedan tener, digamos, alguna compensación económica por los derechos que ellos prestan, de alguna manera, a la asociación.
Presidente, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Bueno, yo me imagino que con su llegada, primero le deseo la máxima de los aciertos, iba a decir de la suerte, pero la suerte está visto que pinta poco en estas cosas. Usted, al proceder de una entidad modesta dentro del balonmano español, creo que pisa usted más veces en el suelo que otros que a lo mejor han vivido épocas mucho más florecientes. Esto es bueno para los clubes en principio. Pero permítame un inciso. ¿Usted de mano izquierda cómo va, presidente? Entiéndame por qué se lo digo, ¿eh?
Bueno, Emilio, primero muchas gracias por tu amable felicitación. No, luego, bueno, el hecho de estar en un club modesto, pues hombre, la verdad es que en este momento, digamos que es lo que representa más a la liga, ¿no? La liga está más bien formada por clubes muy modestos, ¿no? clubes que están intentando por todos los medios luchar y sacar adelante el balonmano, ¿no? Como deporte, ¿no? Que no es una cosa fácil en los momentos que hemos pasado de crisis y más en los momentos en que, bueno, pues el deporte se ve de alguna manera tanto en los medios como en el tema de patrocinio se ve, digamos, fagocitado, ¿no? Diría yo, por el fútbol. En este caso, hombre, pues el hecho de ser pequeño, yo creo que lo que han hecho los Judas a la hora de estimar, digamos, mi candidatura, pues es nombrar a alguien, de alguna manera, que representa o que más bien representa a la mayor parte de los clubes que están en este momento en la División de Honor, ¿no? Yo espero que esa, digamos, confianza que han depositado en mí, pues no defraudarla, ¿no?
¿Y lo de la mano izquierda sin torear, cómo va?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la muleta hay que cogerla con las dos manos, ¿no?
Hay que torear por los dos lados, sí, sí.
Eso es.
Pero, no, ya sabe usted que usted viene, entre otras cosas, no para sanear, porque como le ha apuntado Luis, evidentemente la situación ahora mismo económicamente y contractualmente, Asobal está mejor de lo que podía pensar hace unos pocos meses, pero usted tiene que apagar algún que otro fuego a nivel de decir, oye, yo soy más educado que tú, o no, yo grito más que tú.
No, bueno, yo creo que no, las cosas no se arreglan nunca gritando, ¿no? No quiere decir que yo sea un hombre que no sepa gritar o que no tenga también mi carácter, no quiere decir eso. Pero yo sí creo que los conflictos y las cosas en la vida se arreglan a base de diálogo. Y desde luego se arreglan de luego con educación, ¿no? Entonces yo creo, en eso es lo que creo, siempre he creído en eso. Se puede tener opiniones distintas, se pueden tener diferentes maneras de ver las cosas, pero nunca se tienen que llevar a nivel personal o que de alguna forma los conflictos se enquisten más bien por las formas que no por el fondo, ¿no? Pues bueno, yo entiendo que puede haber discrepancias en el fondo de las cuestiones, pero no entendería o no entiendo jamás que esas cuestiones no se resuelvan o no seamos capaces de resolverlas las personas exclusivamente por las formas, ¿no? Esa es mi manera de pensar.
Sí, señor Aragonés, desde Valladolid, felicidades por su nombramiento, por su elección y muy buenos días. Esta referencia a la búsqueda de diálogo es una referencia clara y directa al que tiene que establecerse entre Federación y Asobal.
Sin ninguna duda, es decir, todos los estamentos del balonmano, ¿no? Por supuesto, la Real Federación Española, pues es el estamento principal de este deporte, la referencia en España, toda la referencia para cualquier tipo de planteamiento que se quiera hacer. La Liga Asobal, hay que recordarlo, tiene delegada la organización de la Liga o la Copa del Rey, amén de la Copa Asobal, por la Real Federación Española de Balonmano, Pues no contar con la Real Federación Española o no tratar de llegar a establecer objetivos comunes, pues significa estar separados dentro del balonmano, ¿no? Que los clubes tengamos nuestras diferencias a nivel deportivo es lo razonable, lo lógico y lo que exige la competición, pero que no podemos estar separados a nivel de objetivos básicos en el balonmano.
Vale,
esto no quiere decir un cheque en blanco para nada, pero sí quiere decir que es absurdo estar peleando dentro de las propias, dentro de lo que es el mundo del balonmano, entre dos instituciones, digamos, las dos instituciones más principales en el balonmano nacional.
Sí, pero
Real Federación y Asobal.
Una duda sí, que perdón. Tengo casi desde que el mundo es mundo. En caso de disparidad de criterios en un aspecto de la Liga Asobal, ¿qué criterio va a prevalecer? ¿El de la Federación o el de la Asobal? Si no se puede solucionar vía diálogo, claro.
Vamos a ver, la Asobal al final es una asociación de los 16 clubes, son los 16 clubes que forman la División de Honor, sus socios, y son los que de alguna manera yo represento. De alguna manera la opinión en un debate o en una discrepancia que pueda surgir, la van a definir la opinión mayoritaria de los clubes. Yo defenderé la opinión que los clubes tengan.
O sea, la Asobal.
Eso es.
Vale, pues fíjese, hemos estado años hasta que alguien nos ha dicho eso, ¿eh?
No, si el problema no es que te lo diga el señor presidente de Asobal, el problema es que eso se pueda sea ejecutable, porque
no,
me imagino...
Bueno, pero por lo menos el señor Aragonés la idea la tiene clara.
No, sí, y yo le deseo que eso lo lleve hasta donde tenga que llevarlo, iba a decir hasta el Tribunal Superior, pero eso implicaría conflicto, ¿verdad, señor Aragonés?
No, bueno, yo creo, a ver, yo soy de los que cree que muchas veces los problemas han surgido por incomprensiones. Lo digo creyendo en lo que digo, ¿no? Hay muchos de los problemas que los orígenes están en incomprensión por parte de un organismo o de otro, y en esto no nos quitamos culpa a los clubes, de no entender las razones del contrario o de no saber buscar un acuerdo que siempre puede ser posible, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que debemos hacer, tener nuestra propia opinión, defenderla, pero defenderla sin tener necesidad de llegar a un enfrentamiento, o llegar a una separación de intereses, porque al final, si eso ocurre, o nos ocurre con frecuencia, no estamos facilitando ni al aficionado ni al deporte en general del balonmano, no le estamos facilitando nada.
Pues si usted es una persona dialogante, presidente, y la otra parte o las otras partes contratantes que decían los hermanos Mar lo aceptan, pues oiga, la educación no ocupa lugar, que dijo el otro. Era el conocimiento, pero la educación, digo yo.
Sí, de acuerdo, completamente.
Presidente, el otro día asistió invitado a la reunión de la Comisión Delegada de la Federación Española de Balonmano y casi le veo como el cuadro del beso a usted y al presidente Blázquez, ¿eh?
No sé, ¿qué asisto tú?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que tiene mucha importancia lo que pasó el otro día, ¿no? Tiene importancia porque nunca había un presidente de ASOBAL había asistido a la Comisión Delegada de la Real Federación Española, ¿no? En ese sentido, bueno, pues tiene mucho de gesto este acto, pero también de intención y de política futura. Es decir, que nosotros estamos dispuestos a estar con la Federación Española siempre y cuando, de alguna manera, pues se nos respete, y nosotros respetaremos a la Federación Española. Es lo que de alguna manera manifesté al presidente Blázquez, ¿no? Y al final nosotros vamos a estar con él siempre, de alguna manera, en la mesa para poder hablar de cualquier cosa.
De todos modos, que estas relaciones que duren mucho, pero ya sabe usted que el refranero español es más listo que nadie, y el refranero dice que al final la cabra siempre tira al monte. ¿Llega el caso, será usted lo mismo que en su día, el señor Kohl, un buen antídoto, si llega el caso, digo, ante las maniobras orquestales en la oscuridad que ha realizado y que usted es conocedor de ello anteriormente, el presidente Blázquez contra Asobal?
Vamos a ver, yo lo que sí creo es que no podemos vivir del pasado, Luis. O sea, es decir, yo creo que Eduard Kohl, nuestro presidente, hizo una labor impecable, en una labor muy difícil, y que tuvo una serie de problemas con la Real Federación Española, pues a la hora de tener que firmar renovar el convenio que desde hace 26 años venimos haciendo con la Federación Española, y tuvieron sus diferencias de criterio tanto la Federación Española como Asobal en este tema. Yo creo que Eduard actuó en función de los intereses de los clubes, ¿no? Y supongo que Paco Blázquez actuó correctamente en función de los intereses de la Federación. Lo que quizá no hubo fue, digamos, una mejor comunicación o una manera de resolver los problemas que yo creo que no fue la más idónea ni para una parte ni para la otra, ¿no? Yo desde luego defenderé los intereses de la Asobal hasta donde los quieran llegar, pero también estoy convencido de que la situación es distinta. O sea, es decir, no estamos en una... Yo creo que ni la Federación Española es la misma que se encontró el presidente Blázquez cuando llegó, ni la Asobal en este momento es la misma que se encontró Eduard Kohl cuando llegó, ¿no? Y eso, aunque pueda parecer una perogrullada, porque es absolutamente cierto, pero eso va a condicionar, yo creo. Tanto la Real Federación Española como nosotros, como Asobal, tenemos una mejor situación desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de futuro, y bueno, yo creo que eso va a condicionar las peticiones de ambas partes a la hora de sentarse a la mesa, a la hora de buscar, digamos, objetivos comunes. O sea, yo estoy convencido de ello. No cabe la menor duda de que los conflictos siempre pueden surgir o de que las opiniones distintas, pero sí creo que no es la misma situación que teníamos hace unos años.
Hombre, se lo digo, presidente, porque Blázquez hizo unas declaraciones el 22 de febrero, tal que en Puente Genil. Usted tuvo la reunión de la Comisión Delegada el 29 de febrero del mismo mes, y en esas declaraciones que vienen reflejadas por el compañero Pablo Mansilla de Puente Genil, en un párrafo, y además en negrita, dice: Blázquez indicó al respecto que el balonmano español decidió invertir de una manera conjunta para situar este deporte donde ahora está, pero estuvo separada de Asobal, que no quiso en su momento trabajar de una manera similar a la nuestra. Ahora hay un entendimiento y un sentido común, y ya se ve, por ejemplo, en la pista única para todos los partidos televisados. Menos mal que Blázquez les convenció a ustedes para poner la pista azul, ¿eh?
Bueno, fina de
bueno, mío, yo, ¿no? Yo estoy convencido de que Paco de que Paco tiene o tenía y tiene esas ideas clarísimamente, pero sí es cierto, como la pista azul ha sido una decisión de los clubes de Asobal, una decisión que les ha, digamos que en muchos casos ha costado una inversión importante por parte de muchos clubes que han tenido que adaptarse, que adecuar la pista, que comprarla, y esto ha sido una decisión de los clubes, una decisión soberana. Por supuesto, puede coincidir con la opinión que Paco Blázquez tiene respecto a la imagen que debe dar el balonmano, porque en este caso yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Es mejor que todos los clubes demos una imagen teniendo la misma pista, teniendo una pista sin más rayas que las del balonmano, sin confusiones, con el mismo color, y en ese tipo de temas, pues bueno, Paco seguramente lleva razón, él querría eso, pero no cabe la menor duda, y esto lo digo también con toda claridad, que son los clubes los que lo han decidido y son los clubes los que llevan años pensando en ello. Es decir, al final nosotros tenemos clubes que participan en las competiciones internacionales en Europa y llevan años instalando de alguna manera las pistas similares a las que en este momento Asobal ha considerado que deben ser imagen de la liga, ¿no? Para mejorar nuestra imagen ante los aficionados, ¿no?
Pues muy bien, presidente. Soy Emilio. Pues me gusta ese afán, Emilio, dialogante que tiene usted, porque como Luis le quería meter a usted en un berenjenal diciendo, oiga, que es que la pista ha sido idea federativa y parece que era de los clubes. Bueno, no importa la paternidad, si se llega a buen final. A mí me gusta eso porque ese talante, digamos, dialogante, es como dicen en política, ¿no? Que ahora nos han obligado a que tenemos que ponernos de acuerdo. El problema es que no estamos muy ensayados, ¿no le parece, señor Aragonés?
Bueno, al final yo creo que todo hay que construirlo con... No sé si empezamos esta charla con vosotros, sí. La empezamos alguien diciendo que pero espera que tenga suerte, ¿no?
Yo le dije, espero que lo tenga mejor.
No, yo creo que antes se me olvidó decírtelo, pero yo creo que la suerte es para el que la trabaja, el éxito no se logra sin esfuerzo, ¿eh? Y en ese sentido te digo esto, ¿no? Que yo creo que todo esto hay que trabajarlo, hay que prepararlo, hay que formarlo, hay que tal. Si de alguna manera, si dejamos de personalismo, si nos quitamos de querer tener razón a la primera de cambio, si nos escuchamos adecuadamente al contrario, pues yo creo que podemos llegar a... podemos mejorar el deporte del balonmano, ¿no? Y da igual, y lo digo con sinceridad, quien quiera de alguna forma apuntarse los éxitos. En este caso, nosotros lo que queremos desde Asobal es que el balonmano mejore, que los aficionados aumenten, que tengamos mayores patrocinadores, que tengamos mayores, digamos, de alguna manera mayores retornos, y que el balonmano nacional y por ende la selección y España pues siga teniendo pues los éxitos que hasta ahora ha tenido y que yo espero que van a seguir así.
Pues eso, eso que dice usted es lo que me parecía, que presidente, que como usted proviene de un club de extracción modesta, entiéndase que eso no es malo, es bueno, y que le cuesta dar un paso detrás del otro porque económicamente en Guadalajara evidentemente no llovía el oro, ¿verdad? Entonces no. Pues usted por lo menos lo está viendo, no sé, con más tranquilidad y no, bueno, tiene usted ínfulas de nada.
Yo lo que sí le iba a decir al presidente es que las medallas al que le corresponden, porque alguno la chaqueta la tiene ya hecha a jirones, y una medalla de la Asobal es que ya han jugado toda la deuda con la Real Federación Española de Balonmano que tenía pendiente, es decir, están ahora a cero, ¿verdad, presidente?
Sí, sí, así es, sin ninguna duda, y estamos contentos de ello, porque, bueno, pues desde hace tres años y medio, Asobal tenía una deuda importante con la Real Federación Española, cosa que yo creo que también complicaba enormemente las relaciones, ¿no? Porque, bueno, pues cuando uno debe dinero a otro y no paga o no paga a tiempo, pues la verdad es que no se trata, o sea, la gente no se suele mirar muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un tema más, una piedra más que se quita de, digamos, de nuestro camino para no tropezar en ella, y lo que ha hecho Asobal es cumplir con lo que debía con la Real Federación Española, y en cuanto ha tenido posibilidad económica y de liquidez para liquidar la deuda, lo ha hecho, ¿no?
Y yo, si me permitís, desde Logroño estaba escuchando atentamente. A mí lo del diálogo me parece fenomenal y me parece estupendo, pero después a la hora de dialogar para llegar a un acuerdo siempre todas las partes tienen que ceder un poco. De nada sirve dialogar si después ninguna de las partes cede en sus asuntos, ¿no? Y esto lo digo en forma general. Me pregunto, señor Aragonés, si en el poco tiempo que lleva se ha arrepentido ya en algún momento de su cargo, de decir, carajo, ¿dónde me he metido? ¿o no?
No, yo creo que no, por una razón, porque al final yo conocía bien a lo que me lleva esto, ¿no? Lo conocía bien porque he estado 4 años de vicepresidente con Eduard y en la comisión delegada trabajando muy duro, con una situación económica muy complicada que hemos tratado de revertir y así se ha conseguido, ¿no? Entonces yo lo que sí tengo claro es que lo que nos ha dado el éxito, digamos, en los últimos 3 años o 4, eso no va a ser lo que nos va a dar el éxito ahora. Ahora partimos de una situación distinta y, por tanto, yo insisto, o sea, el pasado está ahí, hay que coger lo bueno del pasado, pero tenemos que trabajar para el futuro con otro tipo de mentalidad, ¿no? Aprovechando, pues, el conocimiento que hemos tenido de la experiencia anterior de no cometer los mismos errores, y buscando otro tipo de proyectos, otro tipo de alternativas, porque, digamos, el deporte ha cambiado mucho, tenemos una problemática importante, los deportes, vamos a llamarlos, entre comillas, minoritarios para llegar a los aficionados, y tenemos que buscar soluciones a este tema, ¿no? Y, bueno, yo creo que ahí es donde estará el éxito del futuro, traer gente más joven a los pabellones, intentar que el deporte de balonmano a nivel de clubs se refuerce, buscar que los clubs tengan cada vez una estructura financiera más acorde con la realidad, y eso es lo que vamos a hacer.
Pues nuevo presidente de Asobal, don Adolfo Aragonés, en los próximos años. Yo creo que va a haber ahora un periodo de tranquilidad entre Asobal y Federación Española de Balonmano, más que nada porque el presidente Blázquez tiene otras preocupaciones más importantes y ahora la Asobal es pecata minuta. Así que a trabajar por el bien de los clubes, a trabajar por el bien del balonmano. Y como siempre, le doy las gracias por atendernos y me alegro mucho de charlar con usted, presidente.
Bueno, Luis, muchas gracias a ti, a Emilio, compañeros.
Y que usted lo trabaje bien, señor Aragonés.
Muchas gracias. Bueno, estoy a vuestra disposición para lo que queráis, sí. Y sobre todo para el mundo del balonmano.
Perfecto, un fuerte abrazo, Adolfo. Hasta luego.
Gracias, Luis.
Adiós, adiós.
Adiós.
Llega en Derrosca la hora de la tertulia, llega el tiempo del debate. Es la tabla redonda. Hoy en la tabla redonda contamos con Manuel Espadas, compañero de la tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Y también Fernando López Cervás, compañero de Canal Plus Deportes. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, decía. Bueno, parece que hemos perdido esa comunicación con Fernando López Cervás en una tertulia en la cual, bueno, pues Manuel, fase de grupos de la Champions League, emparejamientos complicados y el FC Barcelona que ha conseguido salvar ese match ball y se va directamente a los cuartos de final. Va a descansar unas semanitas.
Que no es poco, ¿eh? Sí. Yo creo que el premio de este nuevo formato de la Champions es bárbaro, aparte de bueno, pues entrar como uno de los favoritos, es que se salta una eliminatoria entera. Esto es una ventaja crucial para un equipo que yo creo lo único que ha hecho Luis es garantizar que es el máximo candidato a conquistar el título. Luego ya, pues lo que todos sabemos, luego es jugársela allí en Alemania contra alemanes posiblemente, pero lo que está claro es que el FC Barcelona, al nivel que está ahora mismo, al nivel que le vimos este fin de semana con el Rijnekar, recuperando ya los lesionados, viendo ya a Ficha aportar bastante más, no sé, pinta muy bien, ¿no? Es el gran aspirante y por supuesto, pues penosamente la última representación, la única representación española en esta siguiente ronda, después de la eliminación de la Tourhouse.
Manuel, ¿te has dado cuenta de lo que has dicho? Una Champions con un nuevo formato cuyo premio es no jugar. O sea, es que eso define perfectamente
lo que es
el calendario de los equipos potentes en Europa. Está absolutamente extralimitado y al final terminan sacrificando actuaciones que yo no digo que el Barcelona no las haga dignas en su liga doméstica. Yo creo que están tan centrados, tan orientados al calendario que les pone la EHF para la Liga de Campeones, que al final yo creo que el calendario de Liga Nacional termina siendo una serie de entrenamientos, de preparaciones, y eso, claro, nadie me lo va a quitar de la cabeza con respecto a la Liga de Campeones.
La otra lectura es, vale, se va a ahorrar desgaste, pero va a perder ritmo, porque tal y como está la Liga Sobal ahora mismo, no le va a plantear, duelos tan exigentes como se va a encontrar en los cuartos de la Champions. No sé qué opinará Xavi Pascual de todo esto. Quizás prefiera el descanso, ¿no?, a estas alturas de temporada, pero es cierto que en cuanto a ritmo sí va a perder un poco, claro.
Sí, pero que la recompensa sea no jugar una ronda, a mí me parece paradójico cuando menos, ¿eh?
Fernando... Hombre, es la primera vez que pasa, ¿no?
Sí, Fernando López del Vázquez ya está con nosotros. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Pierde el ritmo? ¿Es bueno descansar? ¿Cómo lo ves?
No tengo ninguna duda que Xavi Pascual quería quedar el primero. He visto el calendario donde cada vez se parece más a NBA, donde solo viajan y juegan, no hay tiempo para entrenar. Que tenga una semanita o semanita y media para hacer algún vídeo, algo de táctica, algo. Yo creo que Xavi Pascual lo quería, evidentemente, quería ahorrarse esa eliminatoria. De todas formas, a mí me parece una competición que está sobredimensionada, como está sobredimensionado el balonmano en general, ¿no? Una fase de grupos con 8 equipos, donde se meten 6, tal vez es excesivo, y yo creo que tendríamos que ir todos y en todas las competiciones a aligerar un poco el calendario. Al final pasa lo que pasa en un campeonato de Europa, por ejemplo, que llega a la final cuando más repercusión, más gente está viendo esa final, y los equipos llegan machacados, lesionados. Yo creo que hay que cuidar un poco más a los equipos y a los jugadores.
Sí, eso es. Soy Emilio. Todos los argumentos, todas las argumentaciones son válidas, y aunque suene lo de Manuel Espadas, pero que es una verdad como un templo, a un contrasentido, es que la competición hace que eso contrasentido sea lo normal, lo que la gente piensa que pasa con este nuevo formato de competición. Hombre, yo no soy Xavi Pascual, no soy Pasqui. Si a mí me dicen de descansar o ahorrarme una paliza física y mental contra un equipo bueno, porque los que han quedado ya son todos de una calidad contrastada, pues yo me apunto a eso. Lo que no puede pretender Pasqui es que encima la Liga Española sea lo suficientemente competitiva para el Barcelona como para no tener que estar, iba a decir, perdónaseme, perdiendo el tiempo en la competición a Sobal, pero chicos, las cosas son como son. A mí sí me dices eso, y luego no nos olvidemos, esto lo hemos hablado muchas veces desde que Luis volvió de Polonia, de ese europeo, el tema estaba en que como nos ha tocado en la pedrea ir al preolímpico, pues chicos, si 6-7 jugadores del Barça pueden descansar un poquito en abril, que es de cuando estamos hablando, que se juega todo el cocido en Suecia de cara a Río, yo creo que solo hay argumentos favorables. Siempre habrá alguien que dice, bueno, es que ¿y en qué condiciones va a llegar? Pues como creo que apuntaba Fernando ahora hace unos segundos. Y cuando llegan hechos trizas y migas...
Sí, pero es que además este año, Emilio, se evitan esa ronda, pero el nuevo formato de Copa también les hace jugar una eliminatoria extra. Esta próxima semana, doble partido contra Granollers. Sí. Menos mal que les ha tocado Granollers, que está a 30 kilómetros.
Bien, pues tú imagínate que si además de eso no tienen tampoco la Copa. Entonces hubiéramos dicho, uy, se van a pasar un mes sin trabajar, cosa que, conociendo a Pasqui, sería literalmente imposible. No, yo pienso que lo mires por donde lo mires... El que te ahorres una... Y además, por lo que implica que has sido, iba a decir el mejor, uno de los dos mejores de la fase de esta Champions, que por supuesto yo creo que la IHF, en aras al espectáculo, al suyo, no será el de los jugadores y a los entrenadores, ha montado aquí un tiberio que ya veremos por dónde salimos.
Oye, las eliminatorias...
Les va a venir mucho mejor descansar. Más que descansar, no jugar, sino no viajar. Que yo creo que es bastante, hay veces que es bastante mayor el desgaste
de viajes, sí.
De viajes que lo que es un partido en sí, que ya lo tiene, ¿no? Pero yo creo que les va a venir muchísimo mejor ese descanso que el jugar el partido.
Las eliminatorias de octavos de final de esta Champions, Zaporoye-Bezpren, favorito creo yo Bezpren, si no me corregís,
sí.
Meskov-Brest-Kielce, favorito el Kielce. Montpellier, Flensburg, Handewitt, yo creo que el Flensburg, Handewitt.
Sí.
Dos partidos tremendos, el Wisla Plock Barda y el Pick Zegen Kiel, de donde va a salir el rival del Barcelona en cuarto de final. Y luego el Zagreb con el Rinne Karlowen, que yo creo que debe de ganar el Rinne Karlowen. ¿Cómo lo veis?
pues en esa línea que tú lo has dicho, parece ser que los que juegan, los que han clasificado mejor, juegan primer partido fuera, sí. Y yo, una de las eliminatorias más equilibradas precisamente es de dónde va a salir. Fíjate, hablando del desgaste, tanto el equipo, el Sege del equipo de Pastor, como el Kiel, que no es el Kiel pero sigue siendo parte de Kiel y evidentemente equipo alemán, ahí se van a partir los piños, pero a base de vienen dos partidos. Fíjate si le va a venir al Barça bien encontrarse los restos de la comilona de ambos equipos.
Manuel, Fernando, ¿creéis que el Kiel puede recuperarse un poquito o que el Kiel este año, con salvar los muebles, tiene más que de sobra?
Como tú decías, es una eliminatoria muy, muy interesante. Además, ya sabemos que el PSG tiene como norma esta temporada sus mejores hombres, tenerlos tranquilos en la liga, no desgastarlos y ponernos a tope en la Champions. El factor cancha, evidentemente, hace, creo que, un ligeramente favorito al Kiel, pero yo creo que debe pasar esta eliminatoria, no sin sufrimiento, y como decía el compañero, es que es una de las grandes desventajas del Fútbol Club Barcelona por no jugar, es porque el resto va a jugar, y en este caso van a jugar eliminatorias muy duras. La otra que decías, igualada, la del Wisla Pro contra Vardar, pues yo creo que lo mismo, el partido de ida va a ser muy, muy duro, muy equilibrado. Tiene pinta de eso, y el factor que está resolverá, y las otras cuatro euros que están clarísimas, ¿no?
Y Manuel, poco... y compañeros, y no olvidemos que nos lo decía Lorenzo Rico en su comentario antes, un montón de entrenadores españoles en todos esos banquillos europeos,
sí,
¿eh?
Sí. Y no olvidéis el duelo de...
Y jugadores.
Y el duelo de rusos que va a haber en el Mescorbres contra el Kielce. Bebesco contra Talan, dos jugadores o dos entrenadores ahora que se conocen muy bien y que compartieron banquillo en aquel equipo de la Unión Soviética, o es Unión Soviética campeón olímpico en Barcelona. Curioso va a ser ese recuerdo.
Sí. Fernando, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a
iba a comentar que yo creo que las eliminatorias van a estar más ajustadas de lo que podemos pensar a priori, y después factor importante me parece lo que estabais señalando de los equipos que tienen una liga menos potente, como puede ser el equipo de Juan Carlos Pastor, Hungría, etcétera, etcétera, que después pueden reservar a jugadores importantes para una auténtica batalla, porque eso sí que ya llegan eliminatorias directas, que para mí la Copa Europa en todos los deportes es esto, eliminatorias directas. A mí la fase de grupos personalmente no me gustan de nunca. Y entonces ahora ya son batallas a vida y muerte, y yo creo que el esfuerzo físico, ya que estamos en el último tercio de la temporada, ligas propias donde, bueno, pues son tal vez menos exigentes, va a ser también uno de los factores importantes.
Oye, yo le decía antes a Lorenzo Rico que el nuevo formato, que es tipo cuadro de tenis, que ya sabes quién te va a tocar, quién no te va a tocar, ¿eso creéis que es bueno, que beneficia al balonmano, que beneficia al espectáculo, que beneficia la emoción? ¿O que al ir todo un poco, digamos, ya teledirigido, cambian cosas?
Yo creo que le resta un día de impacto mediático y de emoción en el sorteo. Por lo demás, no sé, supongo que tendrá sus ventajas y sus inconvenientes. A mí me gustaba más antes, cuando no se sabía y luego había que estar pendiente el lunes o el martes para el sorteo y ver con quién tocaba y todo esto.
Hombre, está alambicado, como dice Luis Malvar, el tema del nuevo formato, pero sí que es verdad que está todo muy pensadito para que los que hagan una buena fase de grupos tengan un rival, en teoría, un pelín más accesible. Bueno, y lo de que saberlo, no lo hemos sabido con tanto tiempo. Ayer se estuvieron jugando los últimos partidos.
Hombre,
de la fase,
vamos a ver,
y
Emilio,
se sabía que te podía tocar uno
ya,
o el contrario.
Vamos a ver,
¿eh?
Ya comentamos aquí la semana pasada, quiero recordártelo, que lo demás lo dije yo, que el Kiel ya estaba clasificado y que esperaba rival para esos octavos de final. Es decir, sabíamos,
sí,
que el Kiel le tocaba
a
Barcelona.
Claro, ¿eh? No, por supuesto que había una serie de cosas que estaban ya más o menos, pero que todavía había puestos ahí que bailaban en función de los últimos resultados que se produjeran. Vamos a ver, esto nos lo podía explicar Joan Marín, ahora es gerente de Asobal, pero cuando era responsable del handball group este de los clubes europeos.
Y sigue estando.
Bueno, ya, pero te quiero decir que aquello es una cosa que parece que ha derivado hacia otros parámetros, y esta idea de una liga de clubes importante en Europa, que era la idea que tenían los del Handball Group, pues se la ha captado, entre comillas, la EHF.
Emilio,
yo creo que
te voy a decir una cosa.
Yo creo que sí, ¿eh?
Hace unas semanas, ¿os acordáis, compañeros, que os dije, sorpresa, la IHF va a poner las cinco reglas que en teoría ha tirado, las va a poner para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro? ¿Os acordáis o no, Juan Carlos?
Sí.
Bien, acordaros, 2019, Liga Europea, al tiempo.
¿Me permitís una cosita sobre este tema?
Sí.
Mira, estabais hablando de esto y evidente lo que introduce esto es un tema de suspicacias. Estoy recordando el Mundial de España. España, y lo podemos decir claramente, se dejó ganar el partido con Croacia. Uh-huh. No sé si lo recordáis, sí, fase de grupos, sí. Para no encontrarse con Francia. Uh-huh. Pues es lo que tienen estas cosas, ¿no? O sea, si tú sabes quién te puede tocar en la siguiente eliminatoria, puedes jugar con el resultado. España jugó con el resultado y jugó muy bien con el resultado. Y al final fuimos campeones del mundo. Yo creo que, entre otras cosas, por esa jugada maestra de ajedrez, yo personalmente estuve allí, lo vi y vi claramente que no hicimos todo lo posible para ganar ese partido con Croacia. No nos enfrentamos con Francia y fuimos campeones del mundo. O sea, esto es lo que tiene cuando no vas a un sorteo puro, ¿no?
Hombre, es que hay una cosa, Fernando, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Aplaudí la decisión que tomó la selección española porque si otros lo hacen, ya está bien que nosotros hagamos el Quijote.
Claro, claro. Nosotros siempre hablamos de Quijotes por la vida y así nos ha ido muchas veces, ¿no?
Claro, claro, así nos ha ido. Oye, Chema, una cosa, ¿cómo se ha encajado, aunque me imagino ya se esperaba, la eliminación del Naturhaus en la Champions?
Bueno, pues yo creo que lo teníamos todos muy claro, que se podía pelear y se podía luchar. Creo además que quizá él, aunque es en algunas cosas es un equipo superior, lo ha tenido ahí el conjunto del Natur. En el partido disputado aquí en Logroño fue una derrota de uno, bueno, pues con un arbitraje nefasto. O sea, es decir, ahí sí que se nota cuando uno tiene peso en Europa o su país, o cuando no tiene peso, y hoy por hoy, y por desgracia, pues no sé si España, pero cuando menos el Naturhaus no tiene ningún tipo de peso, y también lo tuvieron ahí, quizá el sábado pagaron o fueron presa de sus propios errores, ¿no? Y entonces ahora, creo que, como yo decía esta mañana en un comentario aquí en la cadena COPE, que han salido con la cabeza muy alta, porque quizá al Naturhaus le falta ese pequeño plus para estar en Europa, ¿no? Un plus que bueno, pues que lo tienen otros equipos y ahora mismo no lo tiene el Naturhaus, que ojo, me quito el sombrero con Jota y con todo lo que está haciendo, ¿eh?
Oye, Chema, soy Emilio. Yo por poner una pequeña piedra en esa rueda, ¿no crees que Jota está dejando que Naturhaus juegue, entiéndaseme bien, demasiado al ataque y la defensa se haya quedado? Porque es que los marcadores últimamente de Naturhaus son tremebundos. O sea, ahí parece como digo yo con esa frase que acuñé, ¿no? De que hay equipos que descansan en defensa. No, no, en defensa hay que fajarse como un loco. Porque a ver quién mete más goles, no lo llevamos demasiado claro, ¿eh?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no lo sé, pero yo creo que no está recibiendo tantos goles. Y que bueno, pues hay momentos en que da descanso a algunos jugadores, que juega mucho también dependiendo de lo que tenga. Ahora yo creo que puede cambiar un poco una vez que ya está eliminado de Europa, pero yo creo que no, ¿eh?
¿Tú piensas que se está defendiendo con rigor? Yo
sí.
Es que los últimos que he visto de Naturhaus me ha parecido eso, de que empleaban demasiados esfuerzos en atacar y que luego a la hora de tratar de impedir los goles en su portería, porteros aparte, ¿no? Porque, oye, porteros han tenido ocasiones buenas, malas y regulares, pero yo creo que había demasiado, que eran demasiado permeables a defensa riojana.
La defensa, a mí, por ejemplo, sí que me sorprende que no utilice más a Alberto Val, que es un armario.
Sí,
rompero,
cosas así, ¿eh? exacto, intentarlo.
Y al final Garabaya pues llega como llega, porque pues ha llegado tocado a esta eliminatoria, pero a mí sí que hay aspectos en la rotación que veo que Jota confía más en unos jugadores que en otros, simplemente, no estoy dentro del equipo. Pero bueno, la vez que yo el inicio de segunda vuelta de Naturhaus ha sido extraordinario y yo me quito el sombrero con Naturhaus y también con Anaitasuna y con Granollers. Estaba viendo ahora clasificaciones alemanas y francesas, es que el Chambéry es el tercer equipo de la liga francesa. El Anaitasuna le ha plantado cara al Chambéry en casa y Granollers ha ganado en casa al Magdeburgo. Equipos con mayor presupuesto, etcétera, etcétera, y yo creo que deportivamente siempre los equipos españoles están muy por encima de alemanes, franceses, porque nuestros recursos son menores, simplemente.
Y ahondando en el mérito de Naturhaus, hay que recordar que llegaba
a este segundo partido con una baja muy importante, con la, como la de Steinmal, y, sí, y se ha notado muchísimo en el lateral izquierdo que el equipo le faltaba recursos. Es un hombre muy importante, lo ha demostrado durante toda la temporada, y se ha echado mucho de menos en esta eliminatoria.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Ah, bien, pajaritos.
Que llega un momento en el que parece ser que Paco Paquito Blázquez, el Medallitas, ya no sabe ni lo que le dice a unos ni lo que le dice a otros. Es más, para que veáis cómo es el tema, me cuentan que hace unos días tuvo una conversación con una persona sobre los resultados de las elecciones a la presidencia de Asobal, y a esa persona le llegó a decir que él no había intervenido para nada en favor de la candidatura de Félix Brocate. La respuesta de su interlocutor, que se quedó perplejo, fue que cómo era posible que le dijera eso, puesto que él, parece ser, le había pedido que realizara una llamada a un club de Asobal para presuntamente pedir el voto a favor de Félix Brocate. Así que luego, no nos extrañe que, llegado el momento a España, presuntamente no le concedan el preolímpico, la IHF o que sucedan otras cosas como las que me cuentan.
Vamos a ver, Luis, si el problema es que, a lo que se ve, si el señor presidente de la Federación Española tiene estos problemas de recordar, de amnesia, iba a decir...
Lapsus.
Pues debe ser porque tiene demasiados frentes abiertos, tiene demasiadas cosas en las que darle vueltas, y se le olvida, pues a lo mejor, bueno, pues paso están las agendas, ¿no? Para que alguien que le lleva los asuntos se lo recuerde.
O los rabitos de pasa.
Bueno, hombre, eso ya, todos ya pasamos ya un punto en el que ya no tenemos eso. Pero sí, los rabitos de pasa también pueden funcionar, sí.
También me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Y atentos a esta noticia, que existe el rumor que a lo mejor el balonmano Villa de Aranda la próxima temporada se traslada a Segovia. Parece ser que existe alguna empresa que tiene mucho interés en realizar dicha operación para llevar el balonmano a Segovia.
Pero el balonmano ya está en Segovia con el Nava.
Pero Liga División de Honor.
A lo mejor Nava de la Asunción no tiene suficiente infraestructura. Ya lo estamos viendo.
Pues, el Nava de la Asunción está tieso como la mojama. Ya. Sería más lógico que la empresa o institución segoviana, joder, empuja uno de tu tierra.
Ya.
No importes de Burgos.
No lo sé. Lo que pasa es que lo de Aranda, no nos olvidemos que es una población relativamente pequeña.
Llena el pabellón.
No, si lo iba precisamente a valorar. Que es como una especie de milagro. Que Aranda esté ahora mismo y lleve ya unas temporadas y al límite que está, me parece completamente estimable. Pero bueno, la noticia que apunta Luis, puede ser que a lo mejor esa empresa que quiere proporcionar le viene mejor Segovia que Aranda de Duero. No lo sé, eso habría que verlo, o ya lo veremos.
Yo, de todas maneras, yo cambios de ciudades...
No, a mí esas cosas, esas historias no me gustan.
Malo, igual pueden salir bien, ¿eh? Pero de entrada, miedo.
Virgencita, que me quede como estoy, ¿no?
Más esa filosofía, ¿no? A lo mejor en la NBA es algo normal.
Además es que tenemos el precedente del baloncesto. En el baloncesto, cada vez que ha habido un cambio de franquicia, como
se ha quedado un muerto por camino, ¿no?
La ciudad que deja de tener al equipo ve cómo el baloncesto ha muerto. Salamanca, hay un montón de ciudades donde el baloncesto ha pasado a ser una cosa absolutamente residual después de que se haya procedido a la venta de la plaza. Yo lo veo como un precedente peligroso, ¿eh?
Sí, Juan
Carlos. ¿Qué me vais a contar a mí con el balonmano?
Fíjate. Por un cambio de patrón se quedaron sin nada.
Pero Manuel, ¿en Ciudad Real va creciendo poco a poco? Hombre, ¿hay ilusión con el Alarcos o no?
Va muy, muy despacio, Luis. Va demasiado despacio. Va... Crece más en lo deportivo, ya sabéis que el Alarcos sigue ahí agarrado esa sexta plaza en playoff, en zona de playoff de ascenso a Asobal, pero crece más en lo deportivo que en lo social, donde todavía a la gente le cuesta recuperarse de ese golpe, y sobre todo en lo económico, que el presidente no le salen las cuentas. Esta semana hemos conocido que el Ayuntamiento de Ciudad Real le va a dar al Alarcos poco más de 10.000 euros, ¿eh? Lo estoy diciendo en serio, 10.000 euros para que aguante toda la temporada. Y con eso, ¿dónde vas? Y ya en los arbitrajes te dejas una pasta. Ya sabéis que es un grupo único, son desplazamientos nacionales. Estuvieron el sábado en Zarauz, este sábado van a Córdoba. Futuro muy negro, ¿eh? Todavía en Ciudad Real hay mucho barbecho. y poco cultivo todavía, ¿eh?
Vamos, Manuel, que
tenemos ilusión, pero no lo veo muy claro.
Que después de venir de donde venís, eso os parece un muy lento, como una especie de carrera de caracoles, ¿verdad?
Bueno. Sí. Paciencia tenemos, pero
no tanta.
Tampoco hay muchas ayudas, y tampoco hay muchos clavos saliendo donde agarrarnos. Pero bueno, seguimos ahí con ilusión y por lo menos en lo deportivo la cosa pinta bien y seguimos ahí luchando.
Pues a lo mejor, Manuel, hay que decirle a la alcaldesa de las instituciones que menos dorarle la píldora a la Federación Española de Balonmano para que se lleve año tras año allí lo que es la gala y lo que es el partido de las estrellas, que este año ni estrellas ni nada,
nada
y
nada.
Que dé el dinero
y que le ponga
al
Arcos,
¿no?
Bueno, a Arcos y a más.
Yo creo que eso ha cambiado porque, como sabéis, el signo político del ayuntamiento cambió en Ciudad Real.
Sí.
Sigue habiendo alcaldesa, pero ahora es del PSOE.
Sí.
Y yo creo que tampoco hay mucho interés en invertir demasiado dinero en acontecimientos como aquel partido de las estrellas. Yo creo que los grifos todavía se han cerrado más y no creo yo que el presidente vuelva por aquí en un evento parecido.
Bueno, ya veremos. Vamos a ir terminando. Sabéis que se disputan los cuartos de final de la Copa Su Majestad el Rey esta semana, el doble partido, uno el miércoles, otro el sábado. Fraikin Granollers Barcelona, el Betis Naitasuna Frigorífico Morrazo, Abanca de Mar de León Benidorm, Villa de Aranda Naturhaus. ¿Tenéis claro quiénes pueden pasar a la Final Four o no?
Hombre, soy Emilio, pues según este emparejamiento, todo apunta a que Barcelona y Naturhaus, como los dos principales equipos de esta competición española, lo van a tener claro. La de Mar de León, aunque Benidorm se ha crecido, pero es el rival más accesible de lo que queda.
Sí, pero la vuelta es a Benidorm, ¿eh?
Bien, sí, no, es que si además no consigue sacarle ventaja a un Benidorm, ¿a quién se la iba a sacar? Y luego está la eliminatoria, para mí, más cerrada, que es la de Cangas Anaitasuna. Yo creo que los tres que he apuntado y el que salga vivo de esta última, esos creo que serían los de la Final Four, casi
tú,
seguro, ¿eh?
¿Tú, Manuel, cómo lo ves?
Sí, parecido a lo que habéis dicho, y en ese Cangas Anaitasuna, no sé, lo habéis comentado antes, Anaitasuna me ha dejado muy buen sabor de boca en este último fin de semana y plantando cara a Chamberí. Parece, por lo que escucho los comentarios, que hay ilusión y que, bueno, que el equipo está en un buen momento. Entonces, también lo pondría yo en la Final Four, a la Anaitasuna.
Fernando, vosotros dais el miércoles el Granollers Barcelona. Todavía no tenéis decidido el de vuelta, pero a lo mejor puede ser ese, el Frigorífico Helvetia, ¿no?
Yo estaba esperando a hoy, a que me llamaras hoy, vosotros que sabéis de esto, para ir sacando ya.
Pero ¿cómo? ¿Te lo vamos a decir nosotros, Fernando?
No, claro, ya yo digo, los que saben de esto está con Luis Malvar siempre. Vamos a ver cuál eliminatoria creen que es la más ajustada y yo voy sacando billetes. ¿Me decís canga? Pues voy a sacar billetes para Bigoyán.
Vale.
Pero ¿tú no crees que es el más atractivo de esos para la vuelta?
En teoría,
yo creo,
¿no?
Yo creo que puede ser. Yo creo que en teoría puede ser el más atractivo. No descarto Benidorm tampoco, ¿eh?
Sí.
Los dos últimos partidos ajustados, pero fíjate, el último frente a Granollers me ha dejado muy buenas sensaciones, pero a priori yo creo que ahora que lo haré con la productora, si me pregunta, le diré que no saque billetes para Cangas. Y yo creo que va a ser la más igualada de las que quedan, ¿sabes? Veremos, vi muy fuerte también a De Mar León, que lo vimos en directo el sábado en Puente Genil. Yo creo que sí, yo creo que además con el cansancio de Anaitasuna, etcétera, Cangas yo creo que intentará dar pelea en Pamplona y después en casa ya sabemos que no Catañales son un equipo muy complicado de ganar.
Bueno, pues si no tenéis alguna cosa más que comentar alguno, vamos cerrando tertulia. ¿Alguna cosa que se nos quede en el tintero? Bueno, pues si os parece vamos cerrando ya la tertulia. Manuel, que gracias por estar con nosotros. Un abrazo y hasta otro día.
Igualmente, hasta la próxima.
Fernando, que buenas retransmisiones esta semana con la Copa del Rey, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Nos vamos de copas, un abrazo.
Venga, hasta luego. Vamos cerrando edición, vamos con el 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, qué porterazo ese Pérez de Vargas, ¿eh? ¡Qué tío! Bueno, una pieza clave para que el Barça esté donde tenía que estar, enfilando la Final Four de la Champions. Buah, portero, qué portero. Esta es tierra de porteros y de porteras. Silvia, cómo olvidarnos de ella, ahora que vuelven otra vez las guerreras, también camino de europeo. Pues nada, día de porteros y día de celebrar otro triunfo de nuestro balonmano. Chao. People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky.
Ramón, hasta la semana que viene. Amena, hasta luego. Chema Jodra, la semana que viene nos escuchamos, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Emilio, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene y mucha suerte al equipo femenino español, que como tú decías, no se juegan quizás la clasificación, pero sí una buena colocación.
La semana que viene os contaremos todo lo que ha pasado con las chicas, con nuestras guerreras, con la Copa Su Majestad del Rey, con todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Hasta el próximo lunes. ¡Adiós!